De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Bautizada en el Rocío, en Armonte Sequio, de Campina a Campo Frío.
Buenas noches, un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablarles de nuestras cosas, de nuestra gente, de nuestros pueblos. Y hoy tenemos la satisfacción de tener aquí con nosotros. Vamos a disculpar la presencia de Juan Flores, que tiene un evento que no ha podido evitar, pero tenemos aquí la satisfacción de tener al presidente de Campo Andévalo, de la Asociación Campo Andévalo, don Santiago Osorno, con ese, para que no me eche otra vez.
Bien pronunciado. De Santa Bárbara no va a decir con Z, como me está diciendo toda la vida, hombre, por favor.
Y de don Félix Sánchez, el historiador de aquí de la Diputación, que nos van a hablar de esas jornadas que se van a celebrar, que se vienen celebrando, porque se vienen haciendo, antes de la jornada, se vienen haciendo una serie de acontecimientos. El último ha sido este domingo, según tengo entendido. Y es curioso porque el pasado año se celebraba el Ecuador. Y digo Ecuador porque los pueblos que están metidos dentro de la Asociación Campo Andévalo eran 16 y el año pasado se celebraba la octava jornada. Estábamos en el Ecuador. Pero es que este año, al celebrar la novena jornada, seguimos estando en el Ecuador porque resulta que nos han nacido dos nuevos pueblos. Antes teníamos 16, ahora tenemos 18. Es decir, que vamos a pasar dos Ecuador. O Ecuadores, no sé cómo se dice, pero vamos, es así. Y hace ya 9 años que empezamos con esta jornada, aunque la presentación de las jornadas creo que fue 1 año o 2 años antes, ¿no? Ahí por debajo del Gran Teatro, en ese edificio.
La asociación hace 1 año antes.
1 año antes, por eso.
Dos años antes.
¿Sí?
Hemos hecho 10 años ahora en el 2018, porque la constitución oficial fue en el 2008.
Sí.
Aunque después la jornada primera fueron ya en el 2010.
En el 2010.
Uh-huh. Ya llevamos. Porque hay una década de asociación y 9 jornadas o 9 años de jornada de patrimonio, claro.
Parece mentira, porque yo todavía recuerdo aquella primera jornada de Alorno, ¿eh? Cuando fuimos, no éramos muchos en realidad, fuimos a comer allí con el alcalde, ¿eh? En aquel lugar, que era un lugar muy bonito también, donde se celebraron.
Estuvo lloviendo mucho, era un noviembre esto de agua.
Pero eso no lo vamos a recordar tampoco.
No, pero a mí que me gusta que llueva.
A mí también me gusta que llueva, porque si llueve...
Yo últimamente asocio la jornada de patrimonio con un noviembre clásico. Un poquito de agua, un día, otro en Cabeza Rubia pasó hace 2 años.
Sí, también.
Un día espléndido de sol.
La de Cabeza Rubia.
Pedimos también con un poquito de agua que estuvimos, en fin.
Unas jornadas para recordar, ¿eh? Sí. Cabeza Rubia, unas jornadas para recordar.
Está todo asociado, el clima y la jornada y todo está asociado. Bueno, nosotros somos especiales.
En todos los pueblos...
Calidad.
No, en todos los pueblos han hecho algo. Lo que pasa es que hacer algo y pasar por encima de ese algo, como ocurrió en Cabeza Rubia, pues oye... Yo la recuerdo con mucho cariño. Del año pasado no puedo hablar mucho porque hubo problemas con mi nieto y demás, y nada más que estuve allí, me parece que fue el sábado, me fue imposible acompañaros en los 3 días. Bueno, pero lo que vamos a hablar es de la jornada. ¿Qué es lo que vamos a tener en esa jornada? ¿Cuándo vamos a empezar con esa jornada? ¿Quiénes son los que van a ir a la jornada?
Pues la jornada, como bien has dicho, ha empezado este año con unas actividades, sí, previas, sí. Entre otras, pues la asociación, de acuerdo con el ayuntamiento de Paimogo, tuvo a bien organizar lo que hubo el domingo, que fue lo último, que fue la ruta del contrabando. Buen grupo de gente por aquella frontera de la Ribera del Chanza,
que ya han pasado
descubriendo esa naturaleza y, bueno, recordando historias, de verdad, de España y Portugal. Y de muchos caballos de contrabando, carabineros, contrabandistas. Y
además, yo creo que casi todos nosotros hemos tenido una historia de contrabando, ¿eh?
Correcto.
¿Eh?
Hay siempre en cada familia, por cercanía, por proximidad de Portugal con España, indefectiblemente en cada casa algo que te recuerde a alguien que estuvo siempre metido en algún evento de ese tipo con respecto al paso a Portugal para allá y para acá, con la necesidad que se pasaban, etcétera, etcétera. Y bueno, y raro es que no haya ocurrido así, porque Santa Bárbara está justo a Alorno, que está un poquito más separado. Me sorprendió en las jornadas precisamente que hemos mencionado ahora, en Alorno, en el 2010, cuando vino ese profesor de Sevilla a hablar del Andévalo en concreto y se metió en esas honduras del contrabando, que curiosamente dio un dato que incluso decía que del Alorno había más contrabandistas incluso del propio Paimogo y del propio Santa Bárbara, sí, de Gaza, ¿no? Entonces, todo eso en relación con con el marco en el que estuvimos el domingo, que fue una jornada de andar y de recordar cosas, ¿no? Después tuvo una actividad previa que fue el sábado, que fue también la presentación de un libro, donde acudió el representante de la Junta de Andalucía, el consejero en este caso, José Fiscal, sobre el contenido de patrimonio, paisaje y demás, todo relacionado con el medio ambiente, y que el libro ha quedado como una virguería, ¿no? Todo también dentro del marco de la jornada. Tuvimos la presentación correspondiente el día 8 de noviembre, si no mal no recuerdo, sí, la institucional, en Diputación 8, sí, y demás. Y después pues tuvimos una continuación de la presentación en el restaurante La Bohemia, donde el que tuvo bien pudo asistir, pues
sí, que a mí pudo deleitar
gastronómicamente lo que es, digamos, la parte de Andeva, lo que corresponde a la sede de la jornada, Paimoco, porque fue un menú extenso, pero muy propio de...
A mí el menú era lo de menos. A mí era el postre que vino después, que es el que me perdí.
Sí. Hubo un postre bastante aceptable. Sí. Yo creo que bastante aceptable porque nos limitaron mucho en el tiempo. Yo siempre digo que cuando hay una reunión de Andévalo, aquello es barra libre. Y no, no se puede tener el reloj tordido en la muñeca. No.
El postre que me refiero son a los morales que estuvieron por allí.
Los morales muy bien. Y bueno, pues también, gente de todos. Hubo una reunión bastante cordial con Marcos Jiménez. Estuvo también Ramón Llane por otro lado. Estuvo Juan Camacho, que fue también uno de los ponentes de Cabeza Rubia, que hizo precisamente el fandango. Y bueno, estuvo muy simpática, fue una reunión y una comida bastante simpática, y nos juntamos gente de distintos pueblos allí.
Camacho me llamó desde el Bar Azabache, me llamó el dueño, y hay un señor que quiere hablar contigo, que quiere, y claro, ya cuando me dijo, digo, pues sí, yo te conozco a ti, si estuviste en Cabeza Rubia.
Exactamente, fue el otro de la ponencia.
Se nos ha olvidado, las actividades previas. Carrera comarcal.
Claro. Es que empezar por el final y tenemos que terminar con una todavía anterior, como bien dice Félix, que fue la primera instituida también y convocada por la asociación y por el ayuntamiento de Paimoco. Fue la primera carrera comarcal de caballo. Carrera de cinta.
Lo que me han hablado muy bien fueron de los jueces que hubo en las carreras.
Han hablado bastante bien porque además eran personas expertas que tienen un bagaje sobre el conocimiento de caballo, las carreras, cómo se coge una cinta. Bueno, la verdad es que yo he visto un reglamento que yo no lo he visto en ningún sitio. Es decir, fue sobre la marcha, pero allí no hubo trampa ni cartón. No hubo trampa ni cartón. Lo que hubo, buenos jinetes, buenos caballos y, bueno, al final todo el mundo disfrutó porque la verdad es que no se pasó absolutamente nadie porque sabemos exactamente a qué lleva muchas veces la carrera de caballo con las trampitas y demás. Pero afortunadamente la sapiencia de los jueces, como bien dice Antonio, pues hizo que aquello fuera lo más objetivo, lo más competitivo posible, y así fue.
Muy bien, vamos a saludar, mientras que va entrando aquí don Manuel Peña, vamos a saludar a un oyente que tenemos ahí en la zona de Murcia, Juan Soler. Juan, un abrazo y ya sabes, si quieres comunicar con nosotros, quieres hacer alguna pregunta, puedes llamar al 959-87-81-99 o bien al 10-47-62, también con el 959 delante. Sé que tu tiempo es escaso y que dentro de unos minutos te marcha, pero en fin, si te da tiempo y quieres llamar y preguntar a nuestro invitado, pues aquí los tienes. Acaba de incorporarse don Manuel Peña. Don Manuel Peña, que yo creo que va a ser el arma de la jornada, porque se van a celebrar en su pueblo, y yo creo que debe estar lo mismo que me pasaba a mí, más ancho que Pancho, ¿no?
Más ancho que Pancho, efectivamente. Buenas tardes, buenas noches.
Bueno, cuéntame algo.
Pues no sé, no, es que tampoco sé muy bien.
No te preocupes, que vamos empezando. No han dicho nada. Es decir, que aquí lo único que se ha hablado es de la comida de la Bohemia, que no hay grumelos.
De momento
que no hay grumelos. Alguno tiene que haber por allí.
Poco, pero vamos, para diciembre siempre los tempraneros llegan en diciembre, o sea que están a punto de caer.
Que nos pongan champiñones, que también están buenos.
Tan bueno, no están iguales, ni muchísimo menos. Pero en diciembre no, pero no, para la jornada no hay gurumelo, no puede haber, lógicamente. No pasa nada.
Pero bueno, que no, a falta de gurumelo.
Hay jamón, sí, hay muchas cosas.
Hay bastantes cosas más que tú lo conoces, no hace falta tampoco que te enumeremos ahora.
Sustituimos los gurumelos por el jamón.
Que se lleve los caseros del Antonio Escudero, de Santa Bárbara.
Los pasteles de bellota.
Ya está. Pues podemos hacer un gazpachito bastante bueno de una cosa con otra. Pero un gazpachito, pero para gazpachito prefiero a lo que es una variedad de...
Ah, no, creí que iban a poner un gazpacho, pero un gazpacho dentro de pueblo.
También se puede poner, si es que todo va por sorpresa, ahí no va a faltar nada.
El gazpacho de invierno que está muy rico, ¿eh?
Exactamente.
Que yo no sé si tú lo has
comido. Por cierto, en tu pueblo comimos bastante bien, ¿eh? Y se ajustó mucho al guión ese de la comida típica, como lo del caldillo y todo ese tipo de...
Tú dale ala, dale ala.
No, hombre, no, porque es verdad. Además,
dale ala.
Lo que no sé si lo siguen haciendo, porque como él se despidió en el año 2011 ya de la jornada, porque decía que...
Él decía que ya
no, había cumplido,
que,
sí.
Ya había cumplido. Sí,
bueno.
¿Qué manera de cumplir?
No, pero... ¿Se hicieron en mi pueblo o no se hicieron? No empecemos ya.
Me suena algo a Joaquín Sabina lo que ha dicho.
¿Qué manera de cumplir?
Anda que no tienen tomate. Bueno, vamos a empezar. Vamos a seguir porque si seguimos con el cachondeo nadie se va a enterar de lo que estamos hablando. ¿Quiénes son los ponentes? Si es que te lo sabes de memoria o...
Pues este año no va a haber ponencias como tal. Hemos decidido que no sea...
¿Qué van? ¿Todas mesas redondas?
El guión clásico, digamos, que hemos seguido, sino a base de mesas redondas para que la gente debata y hable en relación, digamos, a distintos temas y demás. Entonces no va a ser lo que anteriormente habíamos hecho con un ponente, con un tema y demás.
Va a haber una ponencia final, una conferencia, más que ponencia, una conferencia. Sí, lo correcto es una conferencia final sobre guerra y represión en Landeva, lo que la pronunciará el profesor, bueno, jubilado de la Universidad de Huelva, Cristóbal García. Y como él dice, efectivamente el formato este año lo hemos cambiado. Tú estás en la asociación y sabes que hemos optado por renovar un poco. Y entre esos cambios son las mesas redondas, como la apunta. Tres mesas redondas con tres temas centrales. Un primer tema, que es la del viernes, empresa y turismo, en la que viene, modera Félix Sancha y está presente el exgerente del Patronato de Turismo, Jordi Martí, y un empresario, vamos a decir, de éxito del Andévalo, que es Pedro Carbajo. El sábado por la mañana hay otra mesa redonda, es la mesa redonda sobre la frontera como espacio compartido y de posibilidades, una idea que tuvo también Félix y que en esta ocasión lo modera la alcaldesa de Paimogo y participa el arqueólogo de la Cámara Municipal de Serpa, porque viene alguien de Portugal, y la rectora de la Universidad de Huelva. Y después, el sábado por la tarde, tenemos una de las mesas más polémicas, que veremos a ver cómo sale, que es sobre los caminos públicos y las usurpaciones, en la que participa, moderado por el compañero de nuestra asociación, Juan Carlos Castilla, y participa una persona que sabe mucho de los caminos, de las usurpaciones en Paimogo, de las ocupaciones, que es Manuel Mora, un maestro jubilado. Viene Francisco Márquez, que es de la asociación, una asociación de defensa de los caminos públicos de Valverde, y viene una representante, Trinidad Ceballos, me parece que...
Trinidad Martín.
Martín. Que de la asociación a pie de...
Los pies en la tierra.
Los pies en la tierra, que es la asociación más combativa que tenemos en Huelva y que más resultados o más iniciativas está tomando al respecto. Esas son las tres. Después tenemos una sesión, una que es de temas, en vez de comunicaciones le vamos a llamar temas andevaleños, y que hay pequeñas intervenciones de temas que tienen que ver con nuestra tierra, con nuestra comarca, aparte de las actividades que bien sabes que tenemos, degustación de dulces. Este año no va a haber música propiamente andevaleña, sino música fronteriza. Viene un grupo musical alentellano y bueno, y algunas novedades más que ellos te pueden ir comentando también, que se van a introducir en esta jornada, la novena jornada de Paimogo, y así las décimas yo creo que le daremos un vuelco definitivo para seguir trabajando con Landévalo.
Todavía no vamos a decir dónde se van a celebrar las décimas, porque supongo que...
No, está abierta, está, hay candidatos,
¿no? Uh-huh. Decíamos al empezar que el pasado año llegamos al Ecuador de los pueblos, ¿eh? Pero que este año volvemos al Ecuador.
Exactamente.
Volvemos al Ecuador. Eso. Porque teníamos 16 pueblos el pasado año, pero es que este año tenemos 18.
¿Cuánto te queda a ti para volver a organizar la...?
Pues me queda mucho, Manolo. Ten presente que 11
años no es nada en la vida de un Santa Bárbara.
9 años son mucha tela. Ya,
¿se acordáis cuando metió presión para que se celebraran aquí en Santa Bárbara?
No lo vamos a olvidar nunca en la vida.
Nunca lo olvidaré.
Eso amenazó hasta confartar.
Tiene tomate esta gente.
Gonzala dice que sí, Gonzala te va a llamar. Gonzala dice que...
Te pone los dulces,
no se lo vaya a poner, que Gonzala pone dulce. Oye, que Gonzalo va a llevar de la aventura.
Probaron el vino tinto de Santa Bárbara, que también es muy bueno.
Sí, cierto, correcto, muy excelente. José Miguel. José Miguel se llama el muchacho.
Del día de la degustación se adivina, sí, la verdad es que tengo un recuerdo bastante grato. Muy bueno. Muy bueno. Y de la comida.
La verdad es que las jornadas de Santa Bárbara no fueron malas. Yo creo que estuvo bastante
bien. Sí, muy bien. La degustación del dulce, la exposición magnífica también, la exposición que montaste junto a Juan Tomás de Útiles.
Yo no hice nada, quien lo hizo todo fue Juan Tomás, la verdad.
Muy bien, Juan Tomás lo hizo muy bien.
Lo único que hice fue hablar. A ver, que lo que se pone, que no se pone y demás. Pero quien de verdad fue el alma de todo aquello fue Juan Tomás. Vamos a darle el mérito que se merece. Porque Juan Tomás es un tío muy...
Cabeza Rubia siempre presente.
Claro que sí, Cabeza Rubia siempre presente.
Tú lo sabes.
Y además para eso se la monta, ¿no? Juan Tomás es un... Pues aparte que es una bellísima persona, tiene un gusto exquisito, ¿eh? Las cosas como son. Cabeza Rubia lo tuvo, en Santa Bárbara lo tuvo y en muchos otros pueblos. En el Cerro también se vio su mano. Y en Paimogo no sé si estará presente.
En Paimogo en este caso no vamos a contar con... Vamos a contar con de manera explícita, de decir que va a estar presente Juan Tomás, como no. Pero sí, las dos exposiciones que hay, que una está inspirada en la de Santa Bárbara, en la de los aperos, pero con... No son instrumentos aperos grandes, sino que son instrumentos pequeños, domésticos. Y una colección de...
Tendrás entonces, que no sé cómo se llamaba eso que hace café. No tiene
ninguna... Los molinillos.
Los molinillos.
No, de molinillo de molernos, de hacerlo.
Ah, no, de tostarlo y prepararlo, ¿te refieres? No lo sé. Yo te voy a decir, yo no he estado pendiente de eso, sino que se le ha encargado a un paimoguero, a un... artista, vamos, Carlos Charneco, que es el comisario de las dos, lo mismo que en Santa Bárbara, fue, pues eso dice Juan Tomás, allí va a ser Carlos Charneco, tanto el de las fotografías antiguas como de los aperos. Y después hay una tercera exposición reciente, nueva, que se incorpora, pequeñita, que es la exposición de los logos que se han presentado al concurso de logos sobre el Andévalo.
¿La publicidad del ganador se hace allí o lo hacen?
La publicidad del ganador es que en la misma exposición ya que se ha reunido el jurado y ha acordado quién es el ganador. Lo que pasa es que solamente tenemos tiene el jurado los seudónimos, sí. Y entonces se van a señalar los tres logos elegidos como finalistas. Y el domingo por la mañana, a las 12 o a la 1, el jurado, bueno, en este caso el presidente, que tenemos aquí presente, va a leer el acta del jurado diciendo quién es la persona ganadora, sí.
¿Se han presentado mucho?
Bueno, 20, muy bien.
Bastante bien, 20.
Pues, sí, porque yo pensaba que...
La primera experiencia de presentar algo así, vamos, sobre todo dirigido a los artistas, más a nosotros también como comarca, pero sobre todo a los artistas, porque los artistas son muy...
Yo creí que no iban a pasar de 6 o 7, mucho tirar.
Ha sido un número extraordinario, eso quiere decir que el Andévalo inspira.
No,
ya inspira lo veo. Inspira en todos los sentidos.
Y hay que mover, indudablemente. De las comunicaciones, ¿cómo
va? Comunicaciones, Antonio, hemos recibido 4, así digamos, por el conducto oficial. Una que se titula El Andévalo, un proyecto de geoparque, que la
presenta Morales, Juan Antonio Morales,
¿no? También miembro
además es bastante interesante.
Miembro de la asociación nuestra y, bueno, pues evidentemente por su capacidad profesional y demás, nos expondrá esta temática. Hay otra que se llama el sombrero calañés, proviene evidentemente de...
Como sé que te gustaba.
De Cristóbal Llanes. Después hay una de Ramón Llanes, primo hermano de Cristóbal, y ha tenido bien llamarla Expresiones Emocionales del Andévalo. No imagino Ramón, que Ramón, por dónde puede ir. Por dónde puede
el
ir.
De Ramón Llanes, vamos, el de Tarsis.
El de Tarsis, de Tarsis. Allí en la bohemia le llamábamos el poeta.
Sí, le gusta mucho.
Poeta porque le gusta que le llamen o los amigos se lo dicen.
Bueno, pero ahora eso de poeta...
No, pero por lo emocional me temo que va a girar en torno a...
Bueno, no, pero es muy bueno. Pero es muy bueno.
Eres aquí poeta.
Ahora sí, ahora ya. ¿Qué? Fíjate tú que yo ya edito un libro y todo.
Y después hay una cuarta que entronca un poco con la de la mesa redonda que hablamos también, era el tema de los caminos, de caminos y veredas del Andévalo, que el autor es Diego Quintero, que forma parte también de la asociación Con los pies en la tierra, pero que ya tiene un trabajo, bastantes trabajos previos en relación con toda la provincia. Y en este caso la va a centrar un poco dentro del Andévalo en todos los que tenemos, digamos, con problemas de usurpaciones y de cierre entre Alornos, Gibraleón, San Bartolomé, etcétera, etcétera. Esas son las cuatro comunicaciones, perdón, que se han presentado este año.
Los caminos, ¿tenemos mapas para presentarlo? ¿No lo tenemos?
Sí, sí.
Claro, el trabajo es bastante bueno.
Sí, pero en el caso de los mapas se proyectarán tanto de Valverde como de Paimogo, es decir, las fuentes principales donde está, donde todas las asociaciones están mirando para hacer esas reivindicaciones, que son unos mapas de finales del siglo XIX y otros mapas de finales de comienzos del siglo XX. Y algunas de esas imágenes se proyectarán para que los santabarberos, perdón,
Barbarito,
¿no? Bárbaro tú.
Los rubiatos puedan buscar sus propios caminos si no lo quieren.
Claro, claro. Y uno de los que no van a intervenir, pero si forman parte de la asociación, es un topógrafo con un trabajo bastante extenso ya en, sobre todo en cartografía. Y no es precisamente el chico que va a presentar la que es Trinidad, pero uno de los miembros de la asociación, según me dice Diego, que es uno de los que presenta la comunicación, es un especialista en esto y lleva trabajado este tema bastante profundamente y a lo largo de mucho tiempo. Lo mismo que Paco Márquez.
Sí. Márquez tiene una base de datos extraordinaria.
Que es una base de datos tremenda, tremenda, tremenda. Y donde más hincapié hace en este tema es sobre todo en las denuncias que vienen formalizando a lo largo de tanto tiempo. Y en el trabajo que no hacen los ayuntamientos para que esto se respete. Ese es el núcleo central, digamos, de todo.
Es que es un olvido total. Y yo creo que los caminos y las veredas pertenecen al pueblo. Y hay gente que no tiene campo, pero tiene vereda para andar y tiene vereda para...
Es que hay diferentes clases de camino.
Exacto. Claro.
No, yo sé que hay más.
Se va a hablar de eso.
No podemos...
Es que los caminos reales y vecinales, que creo que es a lo que tú te refieres...
No, porque hay un tipo y otro tipo.
Están los particulares después. Muchos particulares. Caminos particulares. Incluso ayuntamientos que le han permitido, pues, que el camino real entre dos poblaciones normalmente... pues pase por otros sitios, porque los propietarios estaban interesados en ello. ¿Entendés? Es decir, es un tema realmente complicado.
Es complicado.
Complicado.
Sí, pero yo creo que conviene que el pueblo conozca esos caminos y esa vereda, la vereda, claro, de carne.
Y que la recupere, si están usurpadas, claro.
Porque muchas veces están en fincas. Yo te puedo contar un caso de, el pobrecito ya está con San Pedro, de un señor de aquí de Huelva, que con su caballo y un grupo de amigos se fue a la sierra y fue pasando por los caminos de carne que había. Y en algunos sitios se encontraron con alambrada, ellos llevaban unos alicates y las cortaron. Inmediatamente le mandaron la Guardia Civil y los paró. Y ellos, como llevaban toda la documentación, se la enseñaron a la Guardia Civil. Mire usted, esto ahí. La Guardia Civil dice, sí señor, tiene usted todo el derecho a pasar. Que callarse, los dueños habían denunciado porque le estaban cortando los alambres. Tienen todo el derecho, eso no puede ser así. Ellos pueden pasar cuando ellos quieran. Es verdad que esto ocurrió hace ya, pues no sé.
Yo te pongo un caso en el que un camino real, pues una serie de propietarios deciden variarlo con el ayuntamiento. Y ese camino real pues se pierde entre las dehesas. Bueno, y resulta que ahora existe el problema de que hay uno de esos propietarios, que ya no es el que llegó al acuerdo, sino es un hijo de él, que ha cerrado su parte. Entonces, pues, está cerrado el camino, el que se adoptó en los años 60 por ahí, y sin embargo, el real, el vecinal, ese está perdido. Con lo cual, la gente no tiene paso.
Sí, no, pero eso pasa.
¿Eh? El problema está en que la ley no se ha aprobado. Eso en primer lugar. Aquí le corresponde la jurisdicción para intervenir. La ley se iba a aprobar ahora en octubre, en septiembre, y al final la Junta de Andalucía no ha aprobado la ley. Porque unos caminos dependerán de Diputación, otros caminos dependen de Ayuntamiento, otros caminos dependen de Junta de Andalucía. En algunos casos, como ha ocurrido en Paimogo, por ejemplo, en la vereda de Aldeanova, se ha llegado a acuerdo, porque me ha afectado también a mí, en que algunos vecinos han acordado desviar porque han habido cambios en los trazados, unos metros o varios centenares de metros, el trazado del camino. Pero se ha establecido y punto. Y se ha replanificado y ya está.
Sí, pero que siga existiendo un camino.
Claro, y sigue existiendo el camino. Eso ha sido por intervención de la Junta de Andalucía. Y cuando la Junta interviene como autoridad, evidentemente se resuelven las cosas. El problema es que la Junta, o Diputación, o el Ayuntamiento, no intervienen en ocasiones para no generar conflictos. El conflicto existe. Y lo que no se soluciona es el conflicto.
Sí, el conflicto existe porque después
tanto hay una
los dueños de esas pequeñas fincas quieren pasar, uno de ellos está peleado con el otro, no te deja.
Y después ya, está el problema, por ejemplo, discusiones que yo he presenciado recientemente en el pueblo, que te colocan, de acuerdo, que te colocan una puerta, una...
Una
cancela. Claro, el problema es que, ¿qué hacen con la cancela en algunos casos? Que la colocan pequeña. Entonces hay gente que no puede entrar con el camión porque tiene la finca más adelante. Ya tenemos la... Pero yo te he puesto la cancela. Sí, pero bueno, la cancela para, pero yo la pongo para la caballería.
No con el ancho preceptivo que claro, tiene, porque además las reglas de juego están claras. No es que no se haya aprobado ninguna ley. Es que, vamos a ver, la disposición de la Junta de Andalucía de los años 90, la ley de vías pecuarias, existe como tal. El único inconveniente ha sido, aparte de los trabajos que suponen todo, de delimitación del linde y clasificación, que es dinero, eso es un presupuesto que los ayuntamientos deben de tener para tener un libro inventario de todo este tipo de caminos y demás, es que al no tenerlo, faltarle presupuesto, pues en algunos casos no se ha hecho. Entonces, claro, aprovechándose de ese río revuelto, hay mucha gente como propietarios de finca que han tirado por allí y los han vallado, lo han hecho y se acabó lo que se daba. Yo he visto pueblos donde esto es inimaginable. Inimaginable es, por ejemplo, los pueblos del condado, Lucena del Puerto, Bonares, etcétera, etcétera. ¿Sabes por qué? Porque tienen mucho más movida y mucho más actividad.
Claro.
¿Entiendes?
Claro.
Entonces ahí la Junta y los propios ayuntamientos te enseñan el tocho, que es el libro inventario de caminos, y te salen todos los que tienen, todos los que han tenido, y los que han llevado algún tipo de polémica se han puesto de acuerdo para que aquello de alguna manera se abra. Pero claro, ¿qué ocurre con los nuestros? Fincas de aquella manera, con explotaciones deficientes, que se han dedicado a cotos, se han dedicado a tal, se han dedicado a cual, y cuando ha llegado el de turno, la ha comprado, y dice, por aquí no pasa usted.
Que los catálogos que se hicieron...
Claro, pero la Junta le decía, votamos...
Han hecho desaparecer precisamente los terratenientes en muchos de los términos municipales.
No le interesaba,
y usurpaban, y ahora... Pues vete tú y tenemos que recurrir a la fuente. Yo recuerdo unos planos del año 46, donde yo he visto en algunos de los términos, pues los caminos, y bueno, te quedas alucinado de lo que eran los caminos en esa fecha y lo que están, y la distancia entre los bordes, que eso es como las vías pecuarias, no es igual 75 metros de ancho que 3 metros de ancho.
Está la cañada, la vereda y el cordel. Esas son las tres clasificaciones que hacía la normativa de la Junta de Andalucía.
¿Cuál es el más
estrecho? Por ejemplo, hay una que es muy polémica en Alorno, que es la cañada.
La cañada es la más estrecha. 75 metros.
¿Cuánto?
De ancho.
75 metros.
75
metros. Bueno, pues en un caso concreto en Alorno, por no dar nombre ni nada, cuando se averigua, al poner en particular la cancela y la alambrada y demás, una finca bastante conocida, el señor que tiene que llegar al otro lado se da cuenta de que tiene que pasar, en vez de por Alorno, por San Bartolomé de la Torre, que también se llega, pero tiene que pedir los permisos oportunos, porque por donde entran ya no es un camino, es un particular que tiene su finca, y este señor le abre la puerta y le dice, venga, vete por allí, pero tú lo que no puedes es estar pasando por aquí toda la vida. Sin embargo, el que tiene por Alorno lleva el nombre de Cañada. Cañada La Juncosa, que ya eso te llama la atención, porque una cañada son 75 metros. Bueno, pues tiene su cancel y su cierre, punto y pelota. Y ese está hoy ventilándose en los juzgados, diciendo que bueno, ¿a dónde recurre este señor? A peritajes de todo tipo, cartografía militar, diputación, un ingeniero que se paga a él y lo tiene. Y ahí es uno de los problemas.
Pero es que la anchura de 75 metros permite a cualquier particular que no tenga campo ir a pasar un domingo en esa vereda.
Claro, es que no estamos reivindicándolo para un particular, son públicos.
Sí,
es público, te digo. Pues tú sabes que tiene unas características que son inembargables, imprescriptibles, o sea que cualquiera que esté allí sabe que si lo ha usurpado, en cualquier momento se le puede echar, está claro, como propietario. Pero yo lo quiero para que el señor pase, para que el señor vaya con la bicicleta, para que el señor vaya donde le dé la gana.
Bueno, vaya con la familia y se ponga allí debajo.
Claro.
Es que en estos pueblos nuestros han ocurrido, yo ya no voy a reclamar, allí, tú lo conoces perfectamente, donde estaban los lavaderos y sigue estando el edificio de Santa Bárbara de Casa, ¿no? Y allí había un pozo donde las mujeres iban a lavar y demás. Las encinas que habían allí, el terreno era del ayuntamiento, un baldío, pero las encinas eran de mi padre. Las encinas de mi padre. Lo que ocurre es que el arroyo ha ido comiendo hasta que se ha comido las dos o tres encinas gigantescas que había allí. Lo que yo no sé es si las hijas de esas encinas que están, ahora son chaparretes, siguen estando, digamos, mi familia tiene derecho sobre ellas o no las tiene. Eso sí que no tengo ni idea cómo va eso. Se pierde.
Pero un baldío es un baldío, ¿eh?
Sí,
baldío,
¿no?
Claro. No tiene, tú podrás sembrar lo que tú quieras, pero el baldío es el baldío.
No, pero es que las encinas tienen propietario. Es decir, que hay caminos donde, estamos hablando, oye... en nuestros pueblos se dan casos de tener un señor el terreno para sembrar, pero la arboleda era de un hermano. Esos casos se dan. Sí. Oye, para sembrar, para Pepito, pero para coger las bellotas y eso, las bellotas de Juanito.
Eso es una propiedad imperfecta. Sí. Eso ya en la actual, en las propiedades imperfectas no es.
No existe tampoco tan fácilmente.
Y los caminos.
Lo que hablamos incluso, Antonio, es de caminos que por las circunstancias en las que se encontraban materiales, han sido labrados para confundir lindes y para confundir trayectos. Eso sí existe.
Lo que tiene que hacer la Junta, la Diputación, es un catálogo de caminos, como ha hecho de vías pecuarias. Y punto y pelota. Investigar en la documentación.
Y meterse a fondo.
Y
decirle a los ayuntamientos que colaboren más, que ellos tienen la normativa, y si no va a salir una nueva, saldrá, pero que tienen que poner la carne en el asador, y le duela a quien le duela, está demostrándose que efectivamente.
Hombre, le va a doler
hay usurpaciones
a
que
están arriba.
Pero vamos a ver, los ayuntamientos lo que estamos dando tienen unas limitaciones, algunos pueden y otros no pueden.
Otros no pueden, pero
una solución podría ser una unidad especial de la Guardia Civil.
Seprona. La
pero,
tiene.
Si quiere,
Seprona. Si quiere, Seprona. La tiene hecha. Para todo lo que se produzca en el campo como ilegalidad, la tiene el Seprona. El Seprona en el condado, lo llames como lo llames al pueblo, en el momento que un señor dice, yo voy a alambrar hasta aquí, y el pino esté donde está, un pino de 200 años, ese señor no puede alambrar. Fíjate hasta dónde llega la cosa. Y le cae una sanción tremenda. Y con lo cual, ¿cómo puedes tú entonces vallar caminos que son metros y metros y que por allí el Seprona diga no, esto va a ver quiénes vienen con el gurmelo? Oiga, es que usted tiene una competencia todavía mayor, que es, digamos, averiguar qué es lo que ocurre con estos señores que vayan y entorpecen, digamos, el que la gente pueda pasar por un camino público declarado. Además, se lo puede enseñar, porque sabe lo que hace el Seprona, ir a la fuente que están en los ayuntamientos y comprobar que efectivamente el camino existe como tal. Pero allí no, allí parece que eso no existe.
Muchas veces los ayuntamientos recurren a la Diputación. En el archivo de la Diputación
Y
particulares vienen al archivo de la Diputación a buscar en expedientes, no de camino, sino expedientes de obra, una obra que se ha hecho en determinado sitio, y dice, es que ahí se hizo una obra, y vienen y en los planos aparecen pintados esos caminos.
Sí.
¿Mm? Uh-huh. Y a veces se han ido de allí con el litigio ganado.
Sí, hombre, si tienen razón. Sí.
Bueno, el que yo comento viene de un informe previo de Diputación, donde dice que efectivamente está de acuerdo con lo que ha hecho el perito particular, diciendo que ha recurrido a la fuente que están, pero que ellos tiran donde archivo, lo coge, lo cotejan y efectivamente ven que ese camino, trayecto por trayecto o tramo por tramo, coincide con una cañada. No, aunque haya dejado de usarse, pero el que deje de usarse, vuelvo a repetir, no importa, porque es imprescriptible, porque nadie puede meterse con él y está demostrado que es así.
Lo que ocurre es que yo creo que muchas veces eso. Caminos y esas veredas han hecho carreteras por ellas.
Sí, algunas sí son caminos, ya que tú sabes que están, bueno, hasta asfaltados, ¿no?
¿Qué es lo que quiere? Que le pregunte a...
Hablemos de Paimogo, lo que quiero.
Que hablemos de Paimogo.
Que
de Paimogo estamos hablando, porque las veredas y los caminos también le pertenecen a Paimogo.
Ya que tenemos aquí un lujo con Manolo.
Vamos a saltar el tema, que
nos hable del pueblo al que le hemos concedido la jornada. De cómo es ese pueblo.
Ese pueblo. Te voy a hacer de locutor. Ese pueblo voy a hacer estupendo. Pero además yo creo que nos va a hablar, supongo que nos hablará de los 350 años, creo que de la independencia de Portugal.
De la devolución.
De la devolución, bueno.
Sí. Y ahora nos llamará también la alcaldesa, estoy recibiendo ahora, estoy pasando el teléfono porque quiere intervenir también la alcaldesa. Hombre, sí, este año tenemos una doble, podríamos hacer casi una doble conmemoración. La primera, la devolución. Hace 350 años que se firmó el Tratado de Lisboa, por el cual la monarquía de España reconocía la independencia de Portugal. Y en ese tratado, una de las cláusulas era la devolución de aquellos fuertes enclaves fronterizos que habían sido ocupados por Portugal. Eran devueltos algunos, y por ejemplo en el caso de... y otros se los quedó la monarquía española, no fueron devueltos a Portugal. Fue un acuerdo complejo, como Ceuta, que era portuguesa, y se la quedó la monarquía española. Pero Paimogo sí fue devuelto. Entonces en febrero se conmemoró esos 350 años, y en estas jornadas lo vamos a conmemorar. Además tenemos también otro aspecto, es un centenario... un centenario del proyecto de ese ferrocarril Sevilla-Paimogo-Lisboa, que se llegó a diseñar, a expropiar, pero que nunca, como le pasa al AVE Huelva-Sevilla, nunca se puso una traviesa, aunque se hizo los distintos... O sea, que tenemos fechas simbólicas para recordar.
Y relación con Niebla también.
Si me permite, claro. Tenemos una llamada, no sé si... Hola, ¿con quién hablo?
Hola, buenas tardes, buenas noches ya.
Bueno, sí, buenas noches ya. El cielo está un poco oscuro. Dígame.
Soy Tote, la alcaldesa
ya,
de Paimogo.
Ya nos lo acaba de decir aquí su representante, don Manuel Peña. Tote, es una alegría estupenda que nos llames y además una satisfacción. Cuéntame algo de esa jornada, porque esta gente estamos aquí tirando por caminos y veredas, pero no me dicen nada, me tienen muy...
No me cuentan nada, cuéntamelo tú. Tenemos un programa amplísimo, completísimo, que llevamos muchos meses trabajando en él, y dudo mucho lo que me estás diciendo, Antonio, que no hayáis diseccionado ya un poco este programa, como digo.
Están un poco reacios, están reacios.
A Antonio le gusta la cocina de su familia y los caminos. Y hemos empezado por ahí, Tote, y al final, pues este hombre...
Y meter leña al fuego.
Bueno, tenemos un programa amplio que ya hemos diseccionado bastante. Lo que pasa es que Antonio necesita dos horas o tres para hablar del Andévalo.
La verdad es que ya nos han dado aquí un adelanto. Pero cuéntame tú, ¿qué vamos a tener? ¿Y cómo van a ser esas jornadas? ¿A qué hora vamos a empezar? ¿Cuántos días?
Bueno, ya... pues, como bien dice Santi, seguro que habéis ya diseccionado bastante, hay muchos mimbres para sacar de esta jornada y sobre todo de nuestro Andévalo. Creo que tenemos que seguir poniendo en valor pues todo este patrimonio magnífico que tenemos en tantísimos aspectos de nuestra vida. Y bueno, pues Paimogo este año pone un granito de arena con esta jornada, con estas novenas jornadas, y vamos a tener un poco de todo, vamos a tener gastronomía, gastronomía de la comarca y de Portugal, vamos a tener música, mucha música, vamos a tener teatro y por supuesto pues todas esas comunicaciones y mesas redondas donde se van a discutir y a diseccionar pues todos estos problemas que nos preocupan, que nos ocupan y que queremos que en el futuro puedan ir vislumbrando algún tipo de luz que nos permita pues eso, poner en valor nuestra comarca, que como digo tiene mucho que enseñar y que mostrar y que disfrutar a aquellas personas que quieran visitarnos. Vamos a empezar el viernes 23 a las 11:30 de la mañana inaugurando esta jornada y a partir de ahí pues pistoletazo de salida, como digo, a música, a gastronomía, a exposiciones, a teatro y a discutir y a debatir de muchos temas que yo creo que son de gran interés para los andevaleños y para todas aquellas personas que tengan interés por conocernos, porque ya digo, tenemos mucho que mostrar. Y desde luego, desde Paimogo este año nos hemos puesto las pilas para que toda esa información y todas esas cosas que queremos enseñar, pues salgan a la luz.
Entonces, yo veo que tú te has metido en esto de las jornadas, pero vamos, te has tirado de cabeza, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Yo soy una apasionada de mi pueblo y de mi comarca. Sí,
ya lo veo, yo creo que tú...
Ya me había escuchado muchas veces que tenemos que tener una visión amplia de lo que nos rodea. Y o nos cogemos de la mano todos los pueblos del Andévalo o complicado lo podemos tener, porque somos todos pueblos pequeñitos y si no vamos todos a una, como se suele decir, como en Puerto Vejuna, en solitario lo tenemos complicado. Pero yo creo que con esta jornada y con el esfuerzo también que desde la Asociación Campo Andévalo se hace por sacarlas todos los años adelante con programas tan interesantes como el que este año tenemos en Paimogo, esto tiene que salir bien, sí o sí.
Sí, nos va a salir bien. Hombre, ya que has dicho lo de la asociación, yo sé que aquí hay tres representantes y alguno más que está en casa seguramente escuchándonos, y esta gente trabajan a base de bien. Es verdad que este año han trabajado codo a codo con el Ayuntamiento de Paimogo, pero ellos se llevan todo el año buscando quién va a dar una conferencia, quién va a ir a una mesa redonda, quién va a hacer una comunicación. Eso no se suele hacer de un día para otro. Eso cuesta trabajo, cuesta muchas llamadas de teléfono,
Y yo creo que
la gente debe de saber el trabajo que esto tiene detrás, porque van a ver lo que se va a poner en Paimogo, las conferencias que se van a dar allí, las conferencias o las mesas redondas, las comunicaciones, el teatro, supongo que los niños del colegio también van a intervenir.
También, estamos ya trabajando codo a codo con el cole, que también tengo que decir que se ha mostrado con una predisposición maravillosa desde el primer momento, y los niños están encantados de ser partícipes también de esta jornada. Creo que ahí donde tenemos que hacer es poner el negro sobre el blanco, en los niños, que son en definitiva el futuro y los que serán los guardianes de este patrimonio el día de mañana.
Hombre, por supuesto que sí. Desde que se viene haciendo con los niños, yo creo que las jornadas parece que toman, reverdecen, parece que son más frescas. Los niños no te mienten, te dicen siempre la verdad.
Efectivamente. Pues con ellos estamos trabajando ya en el colegio, como digo, y bueno, es una manera también de que sumen y de que estén presentes, porque no queremos que la imagen que tengamos de esta jornada es como algo para mayores, como algo aburrido, sino que tienen que ser dinámicas, y yo creo que, ya digo, con este programa que hemos intentado elaborar a dos bandas, se va a conseguir.
Yo creo que sí. Tote, además de las jornadas que ofrece Paimoco para que vayan este fin de semana a visitaros.
Bueno, pues mira, Paimoco, como siempre digo, es un pueblo pequeñito, humilde, pero tenemos siempre nuestras puertas abiertas. Y tenemos, bueno, pues este fin de semana pasado, por ejemplo, hemos desarrollado una actividad que estaba dentro de los previos a estas jornadas, como era la ruta del contrabando, pero que la ruta y el sendero sigue ahí, abierto además para quien quiera disfrutar de la naturaleza, de la flora, de la fauna, y convertirse de alguna manera en ese hechicero que tanto nos gusta recordar en nuestra leyenda del País del Mago, y buscar pues plantas aromáticas. La ribera está ahora mismo con toda la floración, la ribera está corriendo el agua, con lo cual, por supuesto, ese aditivo de nuestra ruta del contrabando está ahí siempre y abierta, como digo. Y bueno, pues luego la gastronomía que tenemos en Paimoco, por supuesto en toda la comarca, insisto, pero tenemos que probar pues nuestras carnes, y sobre todo, que también vamos a disfrutar de ellas en la jornada, de nuestra repostería. Esa repostería tradicional de nuestras abuelas, y que se sigue manteniendo con el paso de los años. Tenemos dulceras jóvenes que están manteniendo esa manera de cocinar tan tan estupenda y tan, además, tan visual, como pueden ser las rosas de miel. Bueno, pues eso también lo vamos a tener. Pero a mí me gustaría que quien nos esté escuchando tenga en mente ya ese día 23, 24 y 25 de noviembre, y que, bueno, pues decida pasarse por Paimoco, porque a cualquier hora del día que pase va a tener alguna actividad en marcha y va a poder disfrutar de ella. Y nosotros encantados, por supuesto, de recibirlo.
Muy bien, entonces, pues muchísimas gracias por tu llamada. Intentaremos estar en Paimoco y vamos a invitar a todo el mundo que hagan una visita a este pueblo tan, tan de paleño, tan acogedor, tan simpático, tan sencillito. Y vamos a seguir aquí con los invitados, porque yo quiero que tu paisano Manuel Peña nos hable. Estamos hablando de los 350 años que lleva Paimoco, digamos, dentro del Reino de España.
El Tratado de Lisboa,
el Tratado de Lisboa, que es algo que ignoramos la gran mayoría. Porque yo,
bueno,
estoy,
sí,
seguro,
eso también ocurrió en el pueblo. Con lo cual, es otra efeméride que queremos destacar y que tendrá su presencia a través del municipio de Serpa, que ha tenido también pues la deferencia de querer estar con nosotros, y además nos va a traer mucha muestra patrimonial, gastronómica, musical, artesana, y va a tener presencia pues también en Paimoco.
Muy bien,
yo agradezco mucho que me hayáis abierto las puertas de las ondas. Tengo pendiente una visita al estudio contigo, como me comprometí,
sí.
Y bueno,
cuando tú quieras nos avisas
y hablaremos de muchas más cosas de Paimoco, que a mí me encanta hablar de mi pueblo.
Bueno, pues cuando tú quieras, las puertas de Hispanidad Radio están abiertas para lo que quieras, no solo para hablar de la jornada, sino si vienes dentro de dos, tres o cuatro semanas, hablas de Paimoco o los proyectos que tengáis en el pueblo y de todo lo que tú quieras, ¿vale? Un abrazo.
Muy bien, pues yo encantada, por supuesto.
Venga, hasta ahora.
Un saludo a los compañeros de la asociación, y la invitación extensiva a la provincia de Huelva que quiera visitarnos.
Un saludo, Tote.
Venga, Tote, hasta ahora.
Hasta luego, adiós.
Esta era lo que nos decía Tote, la alcaldesa de Paimoco, además, simpatiquísima, ¿eh? Tiene una alcaldesa muy simpática.
Más que simpática, yo creo que es muy buena alcaldesa.
Sí, y además tiene una labia muy buena, ¿eh?
Bueno, se expresa bien, es una mujer...
Se expresa muy bien.
Tiene muy buena formación, yo creo, y sobre todo tiene una... ha generado de unos años desde que se, bueno, tres años más o menos, casi tres años y pico, que lleva al frente de la alcaldía, del ayuntamiento, ha recuperado un elemento fundamental que se estaba diluyendo, casi desapareciendo en el pueblo, que es el mismo objetivo que tenemos nosotros, la asociación, que es la conciencia de comunidad. Y cuando un pueblo, por una mala gestión o por diversos factores como la migración o por conflictos diversos, pierde la conciencia de comunidad, sí, ese pueblo está condenado prácticamente a desaparecer.
Sí, tenemos que saber de dónde venimos para saber dónde
y no
vamos.
¿Quiénes somos? Ya no de dónde venimos, sino quiénes somos y qué debemos poner en común. Si hemos perdido las mujeres y los hombres o quienes sean, los ciudadanos, los vecinos, limpiando la puerta de la calle, ese mismo aspecto, ese mismo gesto que se ha perdido es un signo evidente de esa pérdida de conciencia de comunidad. En Paimogo, en Santa Bárbara, en La Puebla y en todos lados. El Andévalo está en una crisis bastante profunda y nosotros como asociación, nuestro granito de arena es al menos que en esa crisis no se toque todo el fondo que parece que se está tocando y que el patrimonio se destruya y se genere, se transmita esa conciencia de comunidad comarcal andevaleña y en los pueblos igual.
Dar a conocer lo que tenemos mucho, porque lo que pasa es que nos ocurre muchas veces como ocurre con Huelva. En Huelva no hay nada. No hay nada por qué. Lo que sabemos, tenemos que buscarlo. Yo digo, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que todo y cada uno de nuestros pueblos, por muy pequeñito que sea, merece la pena visitarlo porque siempre tiene algo que ofrecer. ¿Los 350 años te toca a ti?
No, solamente lo que comentaba anteriormente, creo que está todo dicho. Son 350 años de la devolución, como decía, de Portugal y de Paimogo a la Corona de Castilla. Antes ya lo éramos, y porque si nosotros somos andaluces, pero ante todo somos de origen castellano, eso es incuestionable.
Sí, no, ya por supuesto.
No lo podemos, y más los andevaleños. O somos castellanos, hombre, o no somos andevaleños.
No. Hombre, yo, por ejemplo, mi apellido nace en Espinosa de los Monteros, en Burgos. Además, otro día te contaré, tiene una historia muy bonita el apellido Escudero. Muy bonito, muy bonito. A ti te toca eso. Tú no das ninguna... Señor Felipe,
yo
no solamente la mesa, comunicaciones.
Lo que sí quiero expresar es que el principal patrimonio de nuestro Andévalo son su gente, desde mi punto de vista. Es decir, yo creo que si conservamos a su gente, tendremos Andévalo para rato. Ese es uno de los grandes problemas. Es la despoblación del Andévalo. Sin embargo, en Paimogo se ha mantenido por... Antes vi unos datos que desde el 96 hasta... Se ha mantenido en torno a 1.300 habitantes. Es decir, no ha habido... Pero hay pueblos que han perdido una cantidad de población increíble.
Santa Bárbara
incluso
tenía...
La Puebla, sí, no. Puebla de Guzmán, que es un municipio cabeza de comarca, y sin embargo ha perdido... Entonces, esa sangría poblacional... Yo creo que hay que frenarla de alguna medida. Y nosotros, la Asociación Campo de Andévalo, pues desde el principio, si se acordáis, cuando comenzamos, pues era uno de los principales problemas que pusimos encima de la mesa, ¿no? Y parece ser que con esta nueva economía que está surgiendo, que también hablaremos allí del nuevo regadío que está surgiendo en todo el Andévalo, pues ahí puede haber pues visos para que la gente permanezca en los pueblos y tenga un futuro en el pueblo.
Es que los regadíos, yo muchas veces cuando hablo de esto, que no tengo ni idea siquiera, pero sí que sé que el agua del Andévalo no va al Andévalo, que va a otros lugares, y que en el Andévalo tenemos, a grosso modo, el 33% del territorio que tiene la provincia de Huelva, pero que la población del Andévalo, según los datos que creo que fuiste tú quien nos dio, llegan a un 10% nada más. Así que el 33% en territorio, pero en personal, un 10%. Uh-huh. El agua se coge aquí, en el Andévalo, pero el regadío, ¿qué cantidad de regadío tenemos en el Andévalo? Yo sé que hay un poquito de regadío, pero es mínimo.
Sí, ahora va a haber... pues cerca de 9.000 hectáreas para regar en la zona andevaleña.
¿Pero cuándo se pone en marcha?
Ya muy pronto, sí. Es decir, que ha tardado mucho, ¿verdad, Manolo? Ha tardado mucho, y ahora lo que quedan ya, pues, las conducciones. Y luego otra cosa que me han dicho algunos alcaldes del Andévalo, dice, ¿y los empresarios?
Claro.
Dice, tienen que venir empresarios, para que se pongan en marcha muchas de esas explotaciones.
Y sobre todo faltan...
Y mano de obra, ¿eh?
Mano. Que muchas veces...
Información de mano de obra, en fin. Pero bueno, el agua lo tenemos.
El recurso fundamental es el agua y la infraestructura.
Sí, tenemos lo que es el clima, lo tenemos. Tenemos el terreno y tenemos el agua. Ahora...
El capital.
Hay que ponerlo en práctica. Faltan
el
también...
Capital, el capital.
No solo
el capital. Claro, el capital.
No solo el capital.
No, el capital. Recursos humanos vendrán como han venido al condado y como han venido a cualquier otro sitio.
Ideas también.
Porque si te vas a Murcia, tienes lo que tienes. Pero al final todo se basa en lo que se basa.
Sí, ya, pero vamos.
Gente que crea, porque ahora se le abre una oportunidad muy importante, que es agua. Estrómetros cúbicos de agua, donde están nutriendo a toda la provincia. Se han nutrido durante 30 años en unos sitios donde ahora se lo impiden por problemas legales, la cercanía con Doñana, etcétera, etcétera, sí. Y que estamos viendo que ya tienen que volver ahora del condado, incluso ya están comprando bastante finca en el Andévalo, donde se veía todo baldío, se veía las tablillas de los cotos, arrucientas, y que al final se van a transformar, y luego se van a transformar.
Sí, porque hay...
Pero que hace falta una apuesta también por aquello, y aquello es llevar gente, como tú escuchas en Huelva, aunque escuches en los medios algo que son muchas veces florituras, pero gente que realmente venga con ese convencimiento de que allí está lo que está.
No, yo no sé si el triángulo ese que está entre La Puebla, País Mogo y Santa Bárbara, que las rañas y todo eso, los matorrales y demás, eso se pondrá o no se pondrá.
Las zonas más cercanas serán todas las que están cerca de la presa del Andévalo. Ahora bien, lo de la infraestructura es una asignatura pendiente, porque cada vez que se habla de una obra de la magnitud de la presa del Andévalo, pero después se habla de infraestructura, ¿cuánto tiempo lleva hecha la presa del Andévalo? 15 años, tranquilamente. Ahí no ha pensado nadie en absolutamente nada. ¿Para qué ha servido hasta ahora?
Para Andévalo, me parece.
Para Andévalo no, evidentemente.
Para Andévalo no.
Esa es la cuestión.
Bueno, pues ya nos están poniendo un poquito de...
Pues si quieres saber algo más, pregunta.
Exacto. No, señor presidente, dígame usted, que nos quedan 4 minutos. Algo más de...
Pues, ¿qué te puedo decir, Antonio? Yo, como decía los
bueno,
compañeros...
Bueno, un momentito. Hay una cosa que no sé si se puede decir o no se puede decir. ¿Quién va a ser el andevaleño del año?
No se puede decir. Tú lo sabes ya de un año detrás de otro. En la radio venimos siempre con este compromiso y la incógnita esa la tenemos que dejar siempre. Vaya. Lo que sí puedo decir es que va a ser también algo muy especial. Va a ser muy especial por todo lo que tiene de... Bueno, de importante con respecto a... la rama o gremio del premiado, de la trayectoria que han seguido y de lo que ha supuesto para tanto y tanto, no digo yo andevaleños, españoles, pero
españoles.
De la Andévalo España.
Bueno, puedo leer.
El Andévalo en España en aquella época, cuidado.
Hay una cosa que falta por señalar
importante, y también novedad este año en la jornada y que le interesa a todos los onubenses y sobre todo a todos los andevaleños. El sábado se inaugura una exposición feria que le hemos llamado el Andévalo Pueblo a Pueblo, en la que la mayoría de los pueblos andevaleños van a tener un stand exponiendo alguna actividad artesanal que todavía se conserva viva y que todo el resto de andevaleños vamos a poder contemplar, preguntar y conocer. Eso es una novedad también en esta jornada, que llegamos al Ecuador y que queremos que las 9 jornadas
que continúen
ampliándose aún más la participación del resto de pueblos en cada uno de los pueblos vecinos, porque como decía la alcaldesa, sin conciencia de Andévalo no vamos a ninguna parte.
No, por supuesto que no se va a ninguna parte.
Al igual que otra cosa que se quedaba en el tintero, que lo he recordado ahora, tenemos un taller que va a girar en torno a una red o posible red de asociaciones andevaleñas para debatir acerca de dónde están, a qué se dedican y qué futuro le puede deparar, digamos, el contenido de ellos mismos, porque ellos tienen una filosofía y sobre todo dentro del ámbito nuestro como comarca. ¿Cuántas asociaciones existen? Yo, porque me ha tocado cerrar el contacto y me he llevado una sorpresa que es tremenda. Es decir, mire usted, la asociación soy yo solo. Entonces, me lo han repetido varios. Es decir, está adormecida, la tenemos ahí un poco entre viva y muerta, no hacemos prácticamente nada. Cada 4 o 5 años alguien se le ocurre, decir, vamos a organizar un evento. Digo, pero bueno, ¿quiénes soy? Por favor, preséntame a alguien, dame el número de alguien. No, mire usted, si no puedo hablar con nadie, soy yo. Una asociación que es, por definición. Pero claro,
son poquitos, ¿eh?
Exactamente. Aparte de eso, estamos viendo que no han tenido un recorrido, que no han tenido después un desarrollo, que nosotros ahora mismo, como campo de Andévalo hemos tenido todo ese desarrollo de contenidos y de poder persistir con el tema de la jornada y de vivir, de reunirnos. Yo creo que la mayoría de las que existen están como figurantes de la mayoría, ¿eh? La mayoría por lo que he detectado. Pero no tienen realmente después una labor específica de año a año o de día a día para que puedan decir, ponemos en valor lo que tú quieras. Pero realmente no lo hay porque me llevo esta sorpresa.
Antes que se me pase, ¿cuándo se entrega el premio andevaleño y se entregan todos los premios?
Lo tenemos previsto para el domingo.
Para el domingo,
por,
¿no?,
la mañana.
El domingo por la mañana, ¿no?
Eso. Domingo por la mañana va la presentación 12. del andevaleño, de la entrega de la exposición que ya está, y la entrega del logo ganador de la comarca. Tenemos también la presentación del libro de acta correspondiente a las octavas jornadas de Calaña.
Sí, de Calaña.
Y la presentación del pueblo del 2019, que será el que organice las jornadas de patrimonio del Andévalo en el año 2019. Todo eso dentro del mismo acto, y a continuación ya pues la guinda, que será pues la comida típica de
país. Comida popular, ¿no? Popular. Mm-hmm. Comida popular. Bueno, pues Santi, muchísimas gracias. Fer,
gracias,
muchísimas
gracias. Antonio.
Y Manolo, va a ser una sorpresa, porque yo digo, no creo que venga, pero es que yo quiero que venga Manolo solo, pero no para que me hable del Andévalo, pero del Andévalo no dejo nada, sino de otras cosas. Es muy duro para traerlo, ¿eh? Manolo es muy duro para traerlo, me cuesta mucho trabajo.
¿Le falta tiempo?
Sí, no, le faltará tiempo, sí, es verdad. Pero...
Días de 25 horas para Manolo.
Pero tú le tienes que coger
el
cuadro. Uno que viene aquí y no tiene una copilla de aguardiente que tomarse, ¿dónde se ha visto en un programa?
Es que esto no es andevaleño.
Al cabo del día, una copilla de aguardiente.
Que yo ya he visto los turrones, la botella de aguardiente en el Corte Inglés, Antonio, por favor.
Hombre,
una peladilla, unos alfajores de Barberde, una copilla de aguardiente de la Puebla del Alorno.
Escúchame. Hombre,
montate esto bien, por favor.
¿Pero ustedes qué quieren? ¿Que la radio sea aquí para...?
La radio está para eso.
Hay que degustar las ondas.
El señor director os pone la copa de aguardiente, pero a partir del día 8 de diciembre.
Ah, vale.
Ustedes vengan,
no,
a partir del
8 puede poner la Santa Bárbara de casa, ¿no?
No. Santa Bárbara, la fábrica, había dos fábricas de aguardiente y desaparecieron. Además, una no se llegó ni a abrir siquiera porque se pelearon con él. Era un primo, me parece.
No sería por falta de consumo, ¿no?
No.
Y más en Santa Bárbara.
Porque yo he oído mucho Santa Bárbara, ¿eh? Y más Manguara de Santa Bárbara es cualquier cosa, hombre. Oye,
tú no hables mucho porque...
En Puebla no se bebe tanto aguardiente. Ha tenido nada más que 5, pero ya tampoco está la cosa muy fina.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias y nos despedimos.
Muchas gracias a ti, Antonio.
Nos despedimos de todos vosotros.
Y te esperamos por allí, lógicamente.
Y esperamos a toda la gente.
A toda la gente, ¿eh?
Dile lo último es eso.
No, pero vamos, irán mucha gente, irán porque creo que son una jornada muy atractiva. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
En Armonte se crió, de Campillo a Campo Frío.